Bueno, y ahora vamos a poder despejar todo lo que queremos saber sobre Venezuela, porque tenemos ni más ni menos que a un viceministro en línea. Está en línea William Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueo del Gobierno de Venezuela. William, Cintia García, gracias por atendernos.
Buenos días, Cintia. Bueno, muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, antes que nada y como para comenzar, ¿cuál es la situación en este momento en Caracas, en Venezuela?
Sí, bueno, en este momento estamos hemos vivido los últimos dos días tras el anuncio de los resultados de la elección presidencial del domingo. Hemos vivido una situación bastante tensa en el país con numerosos actos violentos de vandalismo provocado por personas, grupos de delincuentes que han, bueno, creado una situación de zozobra, han creado una situación de agresión, han intentado quemar hospitales, infraestructura del transporte público, bibliotecas, algunas sedes, entonces eso ha sido en todo el país, algunas sedes públicas de los gobiernos, de alcaldías. Y bueno, han amedrentado a la población tratando de crear una situación de caos tras una denuncia de la oposición venezolana de que se había cometido un fraude en las elecciones. Y de pronto el lunes pues amanecieron las ciudades pues alborotadas, la gente se tuvo que refugiar en sus casas, el comercio no abrió porque, bueno, numerosos grupos en varias ciudades del país produjeron esta situación. Ayer, bueno, por supuesto, tras la actuación policial de seguridad bajó bastante, hay más de 1,000 detenidos en este momento de personas.
¿1,000 detenidos?
Detenidos en flagrancia. Hasta ayer habían más de 1,000 detenidos, de acuerdo al fiscal general de la República, en actos de flagrancia, bueno, cometiendo este tipo de actos. Hoy la ciudad amaneció, la ciudad en general, más tranquila, pero bueno, hay una situación, digamos, evidentemente, no solo de tensión derivada de la diferencia de los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral y los que dice tener la oposición, sino ahora también una situación inédita de violencia callejera como no veíamos desde el año 2017, que es sumamente preocupante y que, bueno, hay que atribuirse a los intentos de crear una situación de caos y violencia en Venezuela.
¿También hay personas fallecidas? Acá lo que llega es que hay más de una decena de personas que fallecieron.
No. Hasta donde yo sé, había hasta ayer, obviamente no tengo los reportes de seguridad, habían dos civiles fallecidos y un funcionario de la Fuerza Armada fallecido de bala. Hay 49, sí, dijo el fiscal general, 49 funcionarios de seguridad heridos, algunos de bala, muchas de estas personas estaban armadas, otras estaban drogadas. También allí hemos detenido a varios paramilitares colombianos, o sea, no son ciudadanos venezolanos, bueno, que ya están confesando que entraron contratados para crear este tipo de caos. Ha habido saqueos a algunos comercios en zonas populares del país, en farmacias, en distintos tipos de locales, bueno, que sirven a la ciudadanía. Esa es la situación, digamos, en general. Podría variar el número un poco, pero no es una situación de decenas. Obviamente si hay heridos, golpeados y, bueno, por supuesto, mucha gente asustada.
Viceministro, ¿qué tal? Buen día. Alan Longi lo saluda. Respecto al resultado electoral, ¿cuáles son las garantías con que se encuentran a estas horas sobre la confirmación del resultado frente a los cuestionamientos que hay de la oposición y de sectores del exterior?
Sí, yo agradezco mucho esa pregunta porque, si me permiten, brevemente, porque no podemos agotar todos los temas, es un tema bastante complejo. Venezuela tiene un sistema electoral electrónico. En Venezuela el voto es electrónico y cuenta con un conjunto de garantías únicas en el mundo. El sistema electoral de Venezuela es un sistema absolutamente transparente que incorpora un sistema de identificación biométrica. En Venezuela votaban incluso muertos en el pasado, personas que estaban fallecidas e iban con la cédula del fallecido y votaban. Bueno, en Venezuela se realizan entre 18 y 22 auditorías distintas al sistema electoral antes, durante y después. ¿Cuál es la situación que se presentó ahorita? El Consejo Nacional Electoral denunció el domingo en la noche que había sido intervenido el sistema informático y particularmente el sistema de transmisión de datos desde el extranjero, desde Macedonia del Norte, con un ataque masivo a los servidores y al sistema de transmisión del Consejo Nacional Electoral para impedirle emitir un resultado. Entonces dio un resultado preliminar y ofreció unos resultados al país. La oposición dice tener pruebas físicas de que ese no es el resultado y que el resultado lo favorece a ellos. Eso se tiene que dirimir en el contexto de la ley venezolana y de los mecanismos que el mismo Poder Electoral y la ley le dan a toda persona que se sienta perjudicada por un resultado oficial. Eso no se está haciendo inmediatamente. Ahora, se monta una operación mundial para decir que hubo fraude y con el apoyo de la mediática internacional se creó una situación de que en Venezuela se están robando las elecciones.
Ahora, William, estamos hablando con William Castillo, el viceministro de Políticas Antibloqueo. Ahora vamos a hablar del tema de las sanciones de Estados Unidos y el bloqueo. Lo que vos estás diciendo es que la oposición venezolana no elevó denuncias ante el Tribunal Superior, según la ley electoral, para denunciar irregularidades. O sea, ¿no fue la justicia la oposición venezolana?
No solo no lo ha hecho hasta ahora, porque podría hacerlo hoy, ¿no? Evidentemente. No solo no lo ha hecho, sino que ni siquiera públicamente ha presentado pruebas de lo que está diciendo. Las pruebas son unas copias que efectivamente se entregan a los partidos políticos. ¿Por qué se les entrega esta copia en la mesa? Precisamente para que ellos después puedan cotejar los resultados y puedan decir si están conformes o no con el resultado. Esa es otra de las garantías que se da. El problema es que se está diciendo al mundo que se tienen todas las copias. Se montó una página web que estuvo 24 horas sin funcionar, ayer está funcionando. Es una página web muy misteriosa donde salen unas copias de unas actas que todavía no están validadas como si fueran las copias. Y eso se hizo, Cintia, y es muy importante que eso se diga en distintos países de manera muy sensata y muy sincera, porque la oposición había anunciado que no iba a reconocer ningún resultado. O sea, este es el único país donde un grupo político dice, yo no aceptaré ningún resultado que no sea el que yo tenga. Y además habían dicho, y mostraremos las pruebas al país, porque lo que están haciendo antes de ir al Consejo Electoral es ilegal, ellos no pueden mostrar pruebas sin antes recurrir a la justicia electoral, y lo que están haciendo es precisamente validar una narrativa que había sido impuesta en el mundo de que iba a haber fraude y que no iba a haber resultados y por lo tanto ellos iban a mostrar las pruebas al país. Es una situación lamentable. La oposición en este fue el proceso electoral número 31 en 24 años. Las fuerzas del chavismo han perdido dos veces y ambas veces han reconocido. En la gran mayoría de los procesos anteriores, la oposición nunca reconoció los resultados y tampoco presentó pruebas. De tal manera que es lamentable que sea esta situación y que ahora Venezuela, países, por ejemplo, que no tienen un sistema electoral donde, te voy a decir, por ejemplo, no se vota a veces papel y se han presentado fotocopias en acta, a nadie en el mundo se le pide. Ahora el mundo quiere que Venezuela le pruebe si las elecciones fueron legítimas.
Nosotros no, es que Venezuela, sistema, Venezuela debe ser el país más observado del mundo, ¿no? O sea, el mundo entero opina sobre lo que ocurre en Venezuela. Ahora bien, ahí también, es la que toca, diríamos acá, ¿no es cierto? Escuchábamos, sí. A mí me parece trascendental las palabras que dio finalmente ayer, que se esperaba mucho su palabra, el presidente de Brasil, Lula da Silva, diciendo que el que confía en que las elecciones fueron seguras y transparentes, y también pide las famosas actas, ¿no? Pide que el Consejo Nacional Electoral dé el escrutinio definitivo. ¿Eso va a ocurrir? ¿Cuándo? ¿Qué podemos decir a esa exigencia de AMLO?
No soy funcionario electoral para decirte cuándo va a ocurrir. Obviamente va a ocurrir porque eso es un mandato de la ley.
Claro.
La gente tiene que tener acceso porque el voto es electrónico. Fíjense, a Lula, lo quiero decir aquí, a quien queremos mucho, obviamente yo con esto no estoy comprometiendo la opinión de mi gobierno, sino una opinión personal.
Sí.
A Lula en Venezuela es una persona muy respetada y muy querida. Sabemos que está sinceramente preocupado, lo cual no podemos decir de otros gobiernos. Sabemos que hay una operación internacional para cuestionar, para quitarle legitimidad a la elección y
luego
no darle el reconocimiento.
Hay un contexto golpista.
Hay un contexto de golpe de Estado, pero permíteme decir algo del sistema electoral, porque Lula también se molestó porque el presidente dijo, días previos a la elección, en Brasil también se vota como en Venezuela. Pero en Brasil no se publican actas, ni se publica un resultado y se acabó. No hay auditorías. la gente no sabe si lo que el barco es la máquina. Hay un soporte de lo que el barco es Venezuela. Hay varios soportes. Hay un papelito, se cuentan 54% de las cajas donde se mete ese papelito. Cada ciudadano puede ver que lo que él votó está reflejado en el papel. Hay, entonces, claro, yo no estoy comparando, no estoy diciendo que es mejor. Ese es el sistema de Brasil, ese es el sistema nuestro. Pero es muy importante lo que tú dices. Hay una operación para desconocer los resultados, para decir que aquí hubo un zarpazo electoral, un golpe de Estado electoral, donde está articulado la OEA, donde ya no existimos, donde están reviviendo al Grupo de Lima, creado entre otros por Mauricio Macri, quien llamó el domingo en la noche a los militares venezolanos a desconocer al presidente. Yo no sé en qué país del mundo un dirigente político llama a la Fuerza Armada de ese país a desconocer el resultado electoral.
Sí, el propio presidente, ¿no? El propio Milei lo hizo, la canciller.
Milei, bueno, ni se diga. Y bueno, ¿nosotros qué hemos hecho? Porque Venezuela, como es un país agredido, tiene 930 medidas coercitivas unilaterales encima, sanciones. Nosotros vamos a actuar con base en nuestro ordenamiento jurídico y nuestras instituciones y daremos primero a nuestro país, no a los gobiernos extranjeros, a nuestros ciudadanos las garantías de lo que sucedió está bien hecho. Y eso es lo importante para nuestro pueblo.
Viceministro, ¿y el oficialismo cuenta también con las actas que garantiza esta elección? Porque la oposición
dice los papeles. Todos los representantes de los 10 candidatos, hubo 10 candidatos en la elección. Obviamente había dos que tenían, digamos, chance o que eran los candidatos que arrastraban la mayor cantidad de votos y 8 candidatos más. Pero donde un candidato tenía representante testigo, tiene, por supuesto, esas actas. ¿Por qué el chavismo, van a decir, no las publica? Porque nosotros no somos el Consejo Nacional Electoral. Nosotros tenemos que esperar que cierre el proceso, que se publique todo para cotejar. Lo que está haciendo la oposición es convertirse en un CNE paralelo. Está violando la ley electoral al publicar actas sin haber acudido a la justicia electoral. Y eso, fíjate, en lo que está publicado en internet.
Es muy llamativo que no recurran a la justicia electoral si ven irregularidades.
Bueno, pero es que en todas partes del mundo debería ser así, creo yo. Yo no sé cómo son los sistemas electorales en otro mundo. Pero es que hubo una operación, como tú dices, montada desde el principio. Fíjate, aquí se emitieron encuestas al mundo y se les dijo encuestas que habían fracasado sistemáticamente en 20 años en predecir los resultados. Bueno, esta vez acertaron el resultado que dice la oposición, pero por décimas. Se le dijo al mundo, hay una elección y ya hay un resultado cantado, aquí no va a pasar más nada. Y si pasa otra cosa, es porque hubo fraude. Y ahora se está validando esa narrativa. Entonces, repito, nosotros tenemos que esperar que avance todo el proceso. Ayer, y es muy importante que sepan esto, el Consejo de Estado, que es la reunión de todos los poderes públicos, la máxima instancia del Estado venezolano, es el Consejo de Estado, ante la gravedad de lo ocurrido al sistema electoral, pidió una investigación a fondo, en extremo, de todos los ataques y todo lo que pasó en las plataformas informáticas, porque obviamente hay una sospecha de una intervención extranjera y de una falsificación de resultados, que es lo que se está emitiendo por uno de los actores políticos. Pero bueno, también hay que esperar que esa investigación le presente al país las pruebas. La Fiscalía General de la República obviamente también está investigando, o sea, están actuando las instituciones públicas. Pero lo que no se puede decir y convertirse ahora en un CNE paralelo, validado por la mediática, validado por Elon Musk, por las redes sociales, que hubo en Venezuela un fraude electoral sin que hasta ahora eso haya sido demostrado.
En el medio está, en realidad de fondo, ¿no? De fondo, lo que no se pone sobre la mesa son los intereses sobre el petróleo, ¿no? Que hay en Venezuela. Las sanciones de los Estados Unidos, el bloqueo, ese es el contexto en el que se desarrolla la economía venezolana. Yo he tenido discusiones muy fuertes con respecto a la política económica, porque hay quienes, dirigentes políticos que aquí comparan a Milei con Maduro, porque dicen que Maduro dolarizó la economía igual que Milei.
Así es.
¿Qué se puede decir sobre eso?
Te agradezco porque vi ese debate tuyo, particularmente ese episodio patético, porque miren, les voy a dar dos datos, o unos pocos datos que prueban la falsedad de esa afirmación y además la profunda ignorancia que hay detrás de quienes comparan a Milei con el presidente Maduro. Miren, nadie sabe, seguramente ustedes se van a sorprender si yo les digo que después de la pandemia, a partir del año 2021, la economía venezolana está creciendo. O sea, nosotros estamos hoy en el cuarto año de crecimiento de la economía venezolana y la prensa argentina cree que estamos en el 2017. Venezuela está creciendo a una tasa de 4% anual. La inflación en el último mes fue de 1%. La inflación entre enero de este año y junio de este año fue de 4,2% en 6 meses. Venezuela hoy produce 97%, que era un país importador de alimentos, 97% de todos los alimentos que consume se producen en Venezuela. Ha habido una transformación en medio de una agresión económica inédita, de sanciones al petróleo, de sanciones a la deuda, porque Venezuela no puede negociar su deuda. Venezuela tiene 22 mil millones de dólares en 29 bancos retenidos de hace más de 6 años por las sanciones de Estados Unidos y no nos entregan el dinero ni siquiera para traerlo a Venezuela. Tiene 32 toneladas de oro. Por cierto, ojo, Argentina, porque Venezuela tenía 32 toneladas, o tiene 32 toneladas de oro en el Banco de Inglaterra, y de un día para otro, como reconocieron a Juan Guaidó como presidente, se quedaron con el oro de Venezuela.
Y no volvió, que, no volvió hasta ahora ese oro, digamos.
Estamos en un juicio, por supuesto, pero llevamos 5 años en un juicio en distintas cortes del Reino Unido y no nos terminan de dar respuesta sobre ese oro. Entonces, Venezuela ha vivido una situación inédita en su historia. Es verdad que hubo una crisis terrible y una migración terrible, que no son los 8 millones que se dice, pero es verdad que eso incluso afectó a otros países, porque obviamente la gente se fue en busca de mejores condiciones de vida, lo cual, por cierto, es un derecho.
Viceministro,
pero no es verdad que Venezuela está en la situación del 2017. Aquí no hubo nunca una hambruna. Aquí nunca ha habido hambruna. Obviamente, si había imágenes de gente, de anaqueles vacíos, como le llaman ustedes, ¿cómo es que
las
le llaman?
Góndolas.
De gente comiendo. Hoy nosotros hemos vuelto a recuperar nuestro ritmo de crecimiento, está creciendo la economía con esfuerzo propio y el país se está recuperando. Creo que hay intereses económicos que quieren mantener esa visión de Venezuela y esa situación porque tienen intereses muy poderosos, como tú dices, sobre nuestros recursos.
En este sentido, viceministro, este crecimiento que se está dando, ¿es con distribución o se está concentrando en aquellos sectores que tienen esa capacidad de, no sé, operar dólares y demás?
Ajá, bueno, por cierto, por el tema de la dolarización, porque va atada a tu pregunta. Venezuela no ha dolarizado su economía. Venezuela lo que hizo, precisamente porque fue destruido el valor del bolívar, efectivamente se generó una hiperinflación. Y ustedes que saben de inflación, ¿verdad? Nosotros le quitamos durante unos años el récord mundial, ¿verdad? Porque nosotros tuvimos en 2018 344.000% anual de inflación. Eso no lo han tenido ustedes nunca en la vida, así que bueno, Venezuela los desbancó, al menos en eso. No le ganamos en fútbol, pero en eso.
En eso sí, en eso.
Entonces, lo que se hizo fue permitir una suerte de economía bimonetaria, permitir que la gente, como la gente se estaba refugiando, el poco dinero que tenía, se refugiaba en el dólar, obviamente, porque en un contexto de devaluación, la gente busca activos, y un activo es el dólar. Evidentemente se permitió, se despenalizó, porque en Venezuela lamentablemente teníamos una ley que penalizaba el uso de los dólares, se despenalizó y se permitió que la gente pudiera usar dólares en transacciones comerciales. Pero en Venezuela los impuestos se pagan en bolívares, los salarios se pagan en bolívares. Hay un impuesto a las transacciones en divisas que se impuso porque las grandes empresas evidentemente quieren transar en divisas. Bueno, se les puso un impuesto pequeño precisamente para utilizar ese impuesto para fortalecer las arcas públicas, que perdieron el 99% de sus ingresos. Nosotros pasamos de ser un país que recibía un promedio de 40 mil millones de dólares al año en divisas a ser un país que recibió un promedio de menos de mil millones de dólares al año en los años duros del bloqueo. Entonces, no hubo dolarización. Tú dices, ¿quién está impulsando este crecimiento? Es verdad, hay un sector comercial importante de divisas que regresaron, porque piensen que después de la pandemia, muchos empresarios venezolanos que tenían divisas y la economía cayó en el mundo, vieron la posibilidad, ahora que tenían sus divisas seguras en Venezuela, de volver. Y eso es maravilloso, que inviertan en su país. Entonces, se han abierto comercios, se han abierto empresas nuevas, ha habido asociaciones, han llegado inversiones extranjeras también, porque hoy en Venezuela se le brindan garantías a la inversión extranjera sin RIGI, le brindan garantías a la inversión extranjera y están volviendo. Es decir, ahí, y hay un impulso a la producción, sobre todo agrícola, en una alianza con el sector privado. El gobierno revolucionario hizo una alianza con los sectores nacionalistas del agro, del campo, y hoy se está produciendo alimentos en todas partes del país. Entonces, ha habido una combinación de hechos políticos y económicos, ha habido una transformación de las visiones y de las políticas públicas de la Revolución Bolivariana hacia economías de mercado, en diálogo productivo, etcétera, etcétera, que están dando resultados. Pero eso se han hecho sin abandonar la educación pública, sin abandonar la salud pública. En Venezuela la educación sigue siendo gratuita, hay subsidio a la gasolina, hay subsidio al combustible,
en la tarifa de energía,
subsidio alimentario importante.
¿Ah? Las tarifas de
hemos ido recuperando las refinerías. Hoy estamos recuperando nuestra capacidad de producción de gasolina, que también la habíamos perdido por el sabotaje a la industria petrolera.
O sea, hay una situación de crecimiento económico que tiene que trasladarse a una distribución, y es en ese proceso está Venezuela, en medio de este contexto golpista, de una oposición que denuncia fraude, pero no presenta quejas ante la justicia electoral venezolana, y una situación de mucha conflictividad, peligrosa conflictividad en las calles. Bueno, ojalá que Venezuela resuelva sus problemas, tampoco, y nos adherimos a esta idea no injerencista sobre Venezuela, y que pronto esté lo más posible el Consejo Nacional Electoral del conteo definitivo para que tal vez, no sé si a la oposición le va a bastar, ¿no? Pero tal vez sí a los venezolanos y a las venezolanas, en pos de seguir con una democracia y seguir con la paz allí en Venezuela. William.
Bueno, te agradezco mucho que me hayan dado estos minutos, porque es muchas de las cosas que se pueden hablar de Venezuela, es muchas de las mentiras que se dicen de nuestro país, la alianza mediática, el gran conglomerado mediático que destruye cada día, y lamentablemente el periodismo en muchos países, no solo sucede obviamente en Argentina, que siguen viendo una Venezuela de 2017, una Venezuela de escasez que ya no es real. ¿Qué es lo único que nos falta? Tú lo decías bien, Cintia, con la agudeza que te caracteriza, de verdad. Donde el sector, aunque nosotros hemos mantenido las políticas sociales, lo que más sufrió fue el presupuesto público y sobre todo el salario de los trabajadores de la administración pública. Esa es la tarea que tenemos ahora, de ir recuperando, se ha venido recuperando. Es mentira que los trabajadores públicos de Venezuela ganan $3, $4, pero decir que te ganas $170 después de un contexto de esta crisis, obviamente no alcanza todavía. Y estamos empeñados en esa tarea, usando la recuperación económica para redistribuir los ingresos hacia el salario y el beneficio de los trabajadores, que ha sido el sector más golpeado, como lo está haciendo en Argentina, por las políticas salvajes neoliberales de Milei. Entonces, bueno, muchísimas gracias de verdad, y a la orden, pues siempre.
Igual nosotros, como decimos acá, a micrófono abierto. ¿Algo que te haya quedado decir importante que por propia incapacidad no hayamos preguntado?
Sí. No, yo te diría que, bueno, hoy se nota, yo tengo una vista afortunada a la ciudad, al centro, parte del centro de la ciudad. Hoy la ciudad amaneció más tranquila. Nosotros esperamos que cada hora que pase y se recupere la paz y podamos controlar todos estos focos de delincuencia, vandalismo y de terrorismo en algunos casos, se vayan despejando las incógnitas que aún quedan en el marco de nuestra ley y de nuestra soberanía, porque nosotros no vivimos para la comunidad internacional, nosotros vivimos para respetar los derechos de nuestro pueblo. Evidentemente entendemos la preocupación y, bueno, se tratarán de dar las respuestas ahí. Lo que no vamos a aceptar es que nos vengan a decir desde fuera cómo debemos vivir los venezolanos, como no lo hemos aceptado en estos años.
William Castillo, gracias por estos ratos con Buenos Aires, aquí con la M750. Te mandamos un fuerte abrazo.
Gracias.
William Castillo, el viceministro de Políticas Antibloqueo del Gobierno de Venezuela.